8 de la tarde y hoy el Gobierno Central ha aprobado las primeras ayudas para zonas afectadas por catástrofes. Entre ellas están las provincias de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón, en las que siguen trabajando para controlar el devastador incendio que ha quemado ya cerca de 80.000 hectáreas. La mejor noticia del día, se ha permitido la vuelta a casa de vecinos y vecinas en 13 poblaciones del centro peninsular.
Mucho más contenta porque voy a dormir en mi camita.
Un pueblo que se ha bloqueado con nosotros.
Es que no te lo puedes imaginar.
Hemos demostrado que somos un ejemplo como sociedad.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Emoción entre quienes han estado fuera de casa varios días y pueden regresar, mientras sobre el terreno siguen desplegadas también miles de personas luchando contra el fuego en operativos que hoy esperan atajar al menos algunos de los avances.
Con ese gran perímetro que tiene, esa gran superficie, necesitamos unos días para darlo por estabilizado, pero vamos por el buen camino.
En Extremadura, el PSOE ha registrado una iniciativa en la Asamblea pidiendo a la Junta un plan de inversiones extraordinarios para prevenir incendios en núcleos considerados vulnerables. Desde el Ejecutivo insisten en que la competencia para hacer esas previsiones es de los ayuntamientos, aunque les apoyen económicamente en la prevención. Lo que sí ha aprobado de la Junta son partidas presupuestarias para reformar y ampliar la unidad de partos del materno en Badajoz, para que continúen las obras en la Ronda Sur de la capital pacense, o también un decreto ley sobre vivienda que les contamos en este informativo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Y en este día hay 4 poblaciones extremeñas que están en el listado de las 10 con temperaturas más elevadas, que siguen activos. Además, les recordamos los avisos naranja en varias comarcas de la región. ¿Qué nos esperan próximas horas? Magda Pavón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Martes con más calor en la región, valores que se han quedado en la marca de los 40, repuntando a los 41 en Madrigal de la Vera, en Serradilla o también en Don Benito. Una situación de altas temperaturas que mañana nos dejará un ligero descenso. Los valores bajarán entre 1 y 2 grados, principalmente en el tercio occidental. Aún así, se mantienen activos los avisos de nivel amarillo en toda la región, excepto el sur de Badajoz, que se mantiene sin avisos. Y es que este miércoles, aunque amaneceremos con pocos cambios en las mínimas, con algún grado más incluso, las temperaturas se quedarán entre los 21 y los 23 grados. Será durante la tarde por el oeste donde se note más esa bajada en los termómetros, que se quedará entre los 38 y 39 grados, mientras que por el este apenas notaremos cambios y de nuevo llegaremos a los 40 grados. Todo ello con cielo despejado y con viento de sur y suroeste.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Les contamos hoy que hay una evolución favorable del incendio declarado entre Ávila y Madrid, aunque hay preocupación porque mañana se intensifica el calor en ese centro peninsular y esto puede tener, Ana Grajera, efecto sobre los trabajos de extinción.
Así es, Laura, en el incendio en la Comunidad de Madrid. Las autoridades, al menos por el momento, son optimistas. Creen que el fuego podrá darse por estabilizado antes de que la ola de calor evolucione y se instale. Algunas localidades de esa zona deberán seguir evacuadas. La buena noticia para 20.000 vecinos de 8 municipios de esa comunidad es que pueden volver a sus hogares. Así recibían la noticia en el polideportivo de Villamanta, en el que 300 vecinos y vecinas de Aldea del Fresno se han sentido muy bien tratados durante 6 largos días.
Hemos tenido una atención de hotel de 5 estrellas, pero bueno, nadie está mejor que en su casa. Lo vamos a superar, hemos demostrado que somos un ejemplo como sociedad.
Ha sido muy duro, ha habido un pueblo que se ha bloqueado con nosotros.
Es que no te lo puedes imaginar.
La alegría.
No te lo puedes imaginar.
Estoy más contenta porque voy a dormir en mi camita.
También regresan a sus casas hoy 6.000 personas afectadas en Toledo, una provincia que sale ya de la declaración de emergencia nacional y comienza el realojo de cada vez más vecindad afectada por el incendio en Ávila, aunque todavía hay 11 municipios evacuados. Nicanor Sen, el delegado del Gobierno en Castilla y León, habla de una evolución del fuego que comienza a ser favorable.
Y en Castilla y León estamos llevando a cabo también en esta zona tareas de vigilancia y control del perímetro.
Momento preocupa especialmente el incendio de la Val d'Uixó en Castellón, donde el fuego se ha reactivado en dos puntos delicados y no se descartan nuevas evacuaciones. Además, ha fallecido una de las mujeres hospitalizadas tras el incendio de Los Gallardos en Almería y con ella ya son 14 las víctimas mortales que dejó ese incendio. Fuera de nuestro país, en el suroeste de Francia, se trabaja sin descanso para extinguir incendios que han quemado 42.000 hectáreas y que se acercan a Burdeos. Están a unos 20 kilómetros de ese lugar.
En España, el Consejo de Ministros ha declarado hoy 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil por episodios catastróficos. La mayoría en estas zonas afectadas por incendios, incluidos los que estos días estamos contando en Madrid, en Ávila, en Toledo, pero también en otras comunidades. Cristian Polanco.
La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil permitirá activar ayudas para particulares, empresas y administraciones por los daños provocados por el fuego. Lo explicaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas.
Hablamos de emergencias que se hayan producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio en 14 comunidades. Se ha aprobado además una prestación extraordinaria para los trabajadores que no puedan trabajar como consecuencia de los incendios forestales. La ayuda permitirá cobrar el 70% de la base reguladora durante un máximo de 4 meses sin exigir cotización previa y sin consumir el paro acumulado. El decreto ampliará además el permiso retribuido por fallecimiento hasta en 5 días hábiles después del sepelio. Las medidas tendrán efectos retroactivos desde el 23 de julio y se aplicarán a cualquier incendio que haya requerido medidas de protección civil durante la campaña de alto riesgo de este año.
Pues esos incendios que están activos siguen afectando además a la calidad del aire en Extremadura, extremadamente desfavorable en las comarcas del norte de Cáceres. Aquí en la región ha quedado hoy estabilizado un incendio declarado esta mañana en Benquerencia de la Serena. Y el PSOE de Extremadura ha registrado en la Asamblea una propuesta para poner en marcha un plan extraordinario de emergencia frente al riesgo de esos grandes incendios forestales, para que se invierta en la creación de fajas de protección alrededor de los cascos urbanos, sobre todo en municipios considerados vulnerables. La Junta insiste en que es competencia municipal, aunque recuerdan que ya han hecho inversiones preventivas en algunas localidades. Escuchamos al secretario regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrine, también al vicepresidente Abel Bautista.
Y que además este plan de emergencia reparta esos 8 millones entre los 85 o 100 municipios que están afectados para que prioricemos una cosa concreta. Porque cuando viene un incendio fuera de capacidad de extinción, un megaincendio, lo que hay que priorizar es la vida de la gente.
Ni aunque metiéramos el presupuesto completo de la Junta de Extremadura, los 8.000... 500 millones, seríamos capaces de limpiar el monte. Por tanto, este es un debate un tanto más profundo, más técnico.
Lo que sí ha aprobado el Consejo de Gobierno son inversiones en sanidad e infraestructuras. María Díaz.
La Junta construirá una nueva unidad de partos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, en la que invertirá 11 millones y medio de euros para nuevos quirófanos, paritorios y UCIs pediátricas. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha destacado esta actuación.
Un ambicioso proyecto que dotará al área de salud de Badajoz de unas instalaciones modernas, amplias y funcionales. Un espacio adaptado a las necesidades actuales y futuras de las madres, de los recién nacidos y de los profesionales sanitarios también.
Otra inversión relevante en Badajoz es la contratación de las obras del segundo tramo de la Ronda Sur, con un presupuesto superior a los 44 millones de euros.
El nuevo tramo tendrá 4,6 kilómetros y conectará la carretera de Valverde de Leganés, la X310, con la de Olivenza, la X107, continuando así con el tramo 3 que está en funcionamiento.
Además, se ha aprobado la redacción del proyecto de la carretera 2+1 entre Jerez de los Caballeros y Zafra. Y en materia de vivienda, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para aumentar el suelo disponible, reducir los plazos administrativos e incrementar la oferta de vivienda.
Impulsamos un decreto ley muy ambicioso para aumentar la capacidad de suelo disponible, reducir los tiempos de tramitación y acelerar la construcción de vivienda protegida y asequible en nuestra comunidad autónoma.
En el ámbito social educativo se ha aprobado una ayuda de 500 euros por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción para familias que residan en municipios de menos de 3.000 habitantes, además de garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.
Y también se han anunciado 2 medallas más de Extremadura tras las notificadas ya Pedro Porro y José María Núñez, las que se entregarán el 7 de septiembre al Museo Nacional de Arte Romano y al nadador Guillermo Gracia. Rocío Asensio.
Un reconocimiento otorgado al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, por el que su directora Trinidad Nogales muestra el orgullo de toda la institución, asegurando que consolida su labor técnica e histórica dentro y fuera de la región. La escuchamos.
Para nosotros es la máxima distinción que nos puede dar nuestra tierra, Extremadura, y estamos muy contentos. Ha sido una noticia muy satisfactoria para todo el equipo.
Estas medallas también ponen en valor el talento y la superación deportiva, con la distinción al nadador paralímpico Guillermo Gracia, poseedor de múltiples récords nacionales e internacionales. El propio Guillermo recibía la noticia con mucha ilusión.
La noticia me la ha dado mi madre y me siento súper contento por este premio que me ha dado.
La entrega oficial de los galardones tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida durante los actos del Día de Extremadura.
Desde el PSOE piden explicaciones a la Junta porque no hay ninguna mujer reconocida entre las medallas de este año, algo que las excluye, señalan, y que no refleja la diversidad y realidad de la sociedad extremeña. La Junta lamenta, señalan también en una nota, que se usen las medallas como arma de confrontación política y defienden que es la comisión de valoración la que marca los criterios para la elección y la votación de las propuestas. Y en clave económica, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. En el segundo trimestre del año, de abril a junio, subió el paro, según esos datos, en 600 personas. La tasa total de paro es del 13% de la población, la más baja en casi dos décadas. María José Nevado es la secretaria general de Empleo.
La mejora del empleo se está traduciendo en una disminución del desempleo. Este descenso, además, es el mayor que se ha registrado en toda España.
Sube la población ocupada, también las personas en activo, y baja además de forma significativa el número de mujeres que buscan trabajo. Esther Sánchez.
Los agentes sociales valoran muy especialmente esos datos positivos que afectan al empleo femenino y consideran que es el momento de introducir cambios en el modelo productivo. Escuchamos a Maricruz Lara, de Comisiones Obreras, y a Francisco Morcillo, de UGT.
Comisiones Obreras debe estar muy pendiente de que los contratos que en nuestra región se firmen, si son de manera parcial, es que sea de manera voluntaria.
Hay una temporalidad excesiva, hay una parcialidad involuntaria en los contratos excesiva, sobre todo en mujeres, y un paro larga duración excesivo.
Son datos que desde la patronal achacan a un importante aumento de la población activa, pues aunque se incrementa el número de parados, también lo hace, y en mayor proporción, el de ocupados. Para Javier Peinado, presidente de la CREX, son buenas noticias porque falta mano de obra en algunos sectores. Por su parte, Cien Badajoz reclama medidas concretas para dinamizar el mercado. Escuchamos también a José Luis Iniesta.
Teniendo más activos, tenemos más posibilidad de cubrir los más de 7.000 puestos de trabajo que ahora mismo no somos las empresas extremeñas de ocupar.
Principalmente hay que potenciar el mercado para dar mayor facilidad a las mujeres, que son el nicho donde están encontrando más problemáticas.
Patronal y sindicatos que se han reunido hoy con la presidenta de la Junta, primera reunión del Consejo de Concertación Social y Económico, primer encuentro al que esperan todas las partes sigan otros. Ya ha pasado el verano para avanzar en asuntos de interés para empresas y trabajadores. El sindicato CESIF ha lamentado que se les haya excluido, dicen, de este foro de diálogo social, siendo la central más representativa en la administración pública regional. Otro encuentro celebrado hoy entre la Consejería de Educación y los sindicatos para avanzar en la homologación salarial que reclaman los representantes de las plantillas públicas y que ha terminado sin avances. Se emplazan de nuevo al 31 de agosto. Y en septiembre la Junta tiene previsto activar ayudas para paliar las pérdidas que han tenido los cereceros por las borrascas del mes de mayo. Así se lo ha transmitido el consejero de Agricultura, Juan José García, a las organizaciones agrarias UPAUCE y a Saja Cáceres, también a la Agrupación de Cooperativas del Valle, con las que ha mantenido hoy, Ana, una reunión de trabajo.
Así es, las ayudas no serán generalizadas, afirma la Junta. Será un informe para ver cuáles son exactamente las pérdidas. Los agricultores tendrán que acreditarlas. Las OPAS le han transmitido además la importancia de reformar los seguros agrarios para que la mayoría de la producción de cereza tenga cobertura. Escuchamos a Óscar Llano, secretario general de UPAUCE, que recalca la importancia de mantener cultivos activos para frenar los incendios.
Una zona que, si no apoyan al sector cerecero, igual que pasa con el olivarero de la zona norte de Cáceres, pues tendremos graves problemas de incendio, donde el año pasado ya los tuvimos nosotros en la zona del Jerte, y donde vimos claramente que el propio cerezo, igual que pasa con el propio olivar, pues hace choque, hace frente ante los fuegos.
El consejero les ha adelantado que los presupuestos del año 2026 incrementarán la subvención correspondiente a las pólizas de la línea de seguro de explotaciones de Cereza hasta el máximo permitido para que la ayuda total pueda alcanzar el 75% de la prima comercial base neta, una mejora que se aplicará a todas las pólizas suscritas desde el 1 de enero de 2026.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha reunido hoy además con el presidente de la plataforma Sí al Mar, Fernando Sánchez, un encuentro que se produce días después de que conociéramos el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la continuidad de la central nuclear hasta el 2030. Desde la plataforma, Fernando Sánchez se muestra confiado en que el Gobierno central conceda esa prórroga.
Y sobre el informe del CSN, pues era lo que esperábamos, ¿no? Que se avalara la prórroga de esta central nuclear hasta 2030. Después de eso, pues confiamos plenamente en que el Gobierno otorgue esta prórroga y, bueno, si puede ser, pues lo antes posible, ¿no? Pero estamos confiantes ante eso.
Y en Madrid se ha reunido la Conferencia Sectorial de Transportes. El secretario de Estado aseguraba tras el encuentro con las comunidades que se han abordado los principales proyectos estratégicos del departamento para asegurar una oferta sencilla, integrada y cómoda a la ciudadanía en transporte público. Dentro de esa oferta estaría un plan social para el clima.
Medidas aplicadas a la movilidad que quieren llegar a entornos rurales, incluyendo servicios a demanda, refuerzo de infraestructuras o fomentando la conexión entre distintos modos. Mejoras a aplicar en la movilidad por tren, carretera y otros medios y que llegarían también a las infraestructuras. También propone el Ministerio avances en el programa de abono único o el nuevo mapa de concesiones que salió de información pública en junio. La ausencia del ministro de Transportes en este encuentro ha sido censurada por el consejero extremeño, por Francisco Ramírez. Entiende que la primera cita en 3 años de esa sectorial era motivo suficiente para acudir.
Si ya estamos acostumbrados en Extremadura a que el transporte, el tren o el avión nos deje tirado a los extremeños, hoy quien nos ha dejado tirado a los extremeños es el ministro de Transporte.
Y hoy ha entrado en funcionamiento el nuevo azud de la Granadilla en el río Guadiana. Se han invertido 5,5 millones de euros en una obra que forma parte de las actuaciones de la Confederación contra el nenúfar mexicano. Evitará que se acumulen sedimentos y que se pueda bajar el nivel del río. Nicolás Cifuentes, excomisario de la Confederación.
Que sea permeable, eliminar el nenúfar y favorecer la laminación hacen que estas obras sean muy interesantes y realmente son obras que se tenían que haber hecho hace 30 años.
Y mientras se garantiza que la presencia del nenúfar no es peligrosa para los deportistas, la Confederación prohíbe la navegación deportiva. El gestor de Cuenca defiende que es una medida temporal. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy otro asunto, el acuerdo por el que se va a crear un panel científico de acción frente al cambio climático. Entre sus funciones emitirán informes de evidencia científica y propuestas de protocolos de actuación.
El personal será seleccionado durante el verano y en otoño se espera que comience a funcionar. Cambio climático que no ha faltado en el balance de gestión que ha hecho Pedro Sánchez al final del curso político. Ha reivindicado el crecimiento y el empleo, ha situado entre los principales retos la vivienda, el estado de bienestar y la emergencia climática. Sobre las causas judiciales abiertas en su entorno, defiende la inocencia de su hermano y de su mujer, reitera su intención de presentar nuevos presupuestos y de agotar la legislatura.
Nuestra voluntad es aprobarlos en 2026 y nuestra intención y voluntad es que las legislaturas, pues como siempre que he gobernado, duren lo que constitucionalmente se establece.
El Partido Popular se ha mostrado muy crítico con el balance realizado por el presidente del Gobierno. Escuchan a Miguel Tellado.
El triunfalismo de Sánchez es el propio de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción. Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo.
Hoy ha terminado, por otra parte, en la Audiencia Nacional el juicio del caso Kitchen, instrucción para determinar si hubo una operación desde el gobierno de Mariano Rajoy para espiar al ex tesorero del PP, a Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encabezó esa trama para robar a Bárcenas documentos comprometedores para el PP. Las defensas de los acusados han rechazado la tesis. La Fiscalía pide 15 años para el exministro y otros altos cargos del Ministerio y la Policía y 19 años para el comisario José Manuel Villarejo, que marcan como persona que captó al chofer de Bárcenas para estos seguimientos. Resumimos, más noticias.
El Ministerio de Hacienda aplaza a septiembre el Consejo de Política Fiscal tras la petición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, un encuentro en el que se abordará la reforma del modelo de financiación autonómica.
Extremadura ha registrado más de 41.500 solicitudes de ayudas de la PAC para esta campaña. Hay menos solicitudes, pero se mantiene la superficie declarada.
La Unión denunciará ante el Ministerio de Agricultura a Agroseguro por prácticas de monopolio. Asegura que retrasa el pago de indemnizaciones cuando hay siniestros, tanto que en algunos casos pueden pasar hasta 10 años entre la declaración del siniestro y el pago.
La empresa de autobuses Leda tendrá que pagar una multa de 3.000 euros por no tener un teléfono de atención gratuito al público. La multa impuesta por la Junta llega después de que Facua denunciara a esta compañía por carecer de ese número gratuito para atender a los usuarios, tal y como establece la ley.
El Tribunal Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, la primera exconsejera del gobierno de Puigdemont que se beneficia de la medida. Esquerra Republicana celebra la resolución, reclama que la norma se aplique ahora al resto de causas pendientes.
Y un terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido el sur de Japón. Al menos una persona habría fallecido y un número indeterminado estaría atrapada en los bajos de un centro comercial. El temblor ha dejado decenas de heridos, cortes de electricidad en 40.000 hogares y ha interrumpido servicios ferroviarios. La Autoridad Reguladora Nuclear de Japón ha descartado que se haya producido incidentes en centrales nucleares.
El resumen de la jornada en última hora.
Tenía anotado en un antiguo diario no envejecer nunca en el escenario.
Miguel Ríos va a estar en Coria el próximo 9 de agosto. Hoy hemos hablado con el cantante granadino en ese concierto en nuestro magazine El Sol Sale por el Oeste.
De ser mi repertorio habitual y todo, pues es, las canciones entran muy bien y a nosotros nos da la excusa de salir a la carretera cuando hacemos un disco, claro, para tocarlo y presentarlo en sociedad, ¿no? Y la verdad es que tengo mucha ganas de ir a Coria.
Y Cáceres suma más apoyos para ser capital cultural europea en 2031. Los ayuntamientos extremeños se han sumado a esa candidatura hoy a través de la Federación de Municipios. Consideran que es un proyecto colectivo de toda Extremadura. Ahora deportes con José Antonio Reina.
Danos otro chute de rock que empieza la función. Sé que os debo más de mil disculpas. Era aburrido cantar en la ducha. El gusto es nuestro y amor, y claudiqué por una ovación. Aquella gira de despedida me convirtió en embustero por vida, pero no pude aguantar las ganas de oíros cantar.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. Desde las 7 en Lisboa, el Mérida está disputando su segundo partido de pretemporada ante el Al-Nassr. El equipo de Cristiano Ronaldo, que no juega, pues sigue de vacaciones tras disputar con Portugal el Mundial de Fútbol. El Al-Nassr juega en la primera división de Arabia Saudí. Otra prueba exigente para los de Fran Beltrán, que el sábado ya perdieron en su debut 4-0 ante el Benfica B de segunda división lusa. De momento, a escasamente media hora del final, el marcador es Al-Nassr 2, Mérida 0. El equipo saudí se adelantó en el minuto 12 de la primera parte y acaba de hacer el 2-0 en el 15 de la segunda. El equipo emeritense se estrenará en el Estadio Romano José Fouto el domingo, desde las 11 de la mañana ante el Betis Deportivo. La entrada única costará 5 euros. El director general del Mérida, Alejandro Pérez, se congratula de que este año sí puedan jugar ante sus seguidores.
Muchas ganas de ver a nuestra afición en buena hora, ¿no? Sábado a las 11 de la mañana, que dentro de lo que cabe por las temperaturas nos van a respetar, si Dios quiere. Y con muchas ganas, ¿no?, de darle también a la afición eso. Creo que el año pasado todos nos quedamos un poco con un, no voy a decir mal sabor de boca, pero sí sabor de boca de poder disputar en nuestra casa partido.
Hoy juega el Mérida y mañana lo harán nuestros otros tres equipos de Primera Federación. Desde las 7 en Los Ángeles de San Rafael, el Coria se medirá al Real Valladolid de Segunda División. Desde las 8 y media el Extremadura visitará al Villafranca. Y desde las 9 menos cuarto el cacereño visitará al Villanovense. El Club Verde presentó hoy a Pablo Barea, Víctor Rodríguez y Sergio Navarro, al que escuchamos.
Cogiendo forma, minutos, entrenamientos y bueno, cada vez mejor, la verdad. Creo que el cacereño es un gran club y el club idóneo para volver a coger mi forma que he tenido otros años y bueno, pues la verdad que deseando que empiece la competición.
Además, mañana desde las 8 el Jataiz visitará el Imperial Cuacos de Yuste. Al margen de los partidos de pretemporada en Primera Federación, el centrocampista Alberto Moreno, que procede del Alavés B, es el séptimo fichaje del Coria, que suma 16 futbolistas. Moreno, formado en la cantera del Atlético de Madrid, jugó 35 partidos en Primera Federación. En Tercera, hoy inician su pretemporada Plasencia y Cabeza del Buey, que suma 9 caras nuevas con la de Pablo Trapiello, que procede del Praviano. Mañana arrancan Azuaga, que suma 8 renovaciones con la de Emilio, y Montijo, que ya ha podido inscribirse en la categoría, al igual que el Badajoz en Segunda Federación y en Copa del Rey. En esta Tercera Federación, noticia de última hora, el Zafra anuncia la incorporación de Juanjo Chavalés, que hasta la pasada temporada jugaba en el Coria. En baloncesto, en Segunda FEB, Nico Rakocevic, que procede del Benicarló, es el segundo fichaje del BCB Badajoz. El escolta montenegrino, de 35 años y 1,90 de estatura, militó previamente en el Cáceres. Le escuchamos.
Hola a todos, soy Nico Rakocevic, el nuevo jugador de Vitaly Lamar Badajoz. Muy contento de unirme a vuestro proyecto y con muchas ganas de empezar ya, que seguro que va a ser un gran año para todos. Nos vemos pronto, el lugar que os pertenece.
El Cáceres acaba de anunciar la incorporación de Thierry Saña, pívot de 2'07 que procede del Iraurgi. De otro lado, ya se conoce el calendario de Segunda FEP. El club pacense empezará el sábado 3 de octubre visitando al Algeciras, mientras el Cáceres visitará al Toledo. La fase regular se cerrará con un Cáceres-Badajoz el sábado 10 de abril. Luis Parejo, director general y deportivo del Cáceres, ha hablado de ello en nuestra zona mixta.
No, qué casualidad que empezamos la Copa España en la Granadilla contra Badajoz y terminamos la Liga regular en el multiuso contra Badajoz también. O sea que, bueno, tendremos tres derbis extremeños, que será una fiesta del baloncesto, seguro.
Además, Guille Gracia recibirá la medalla de Extremadura el próximo 7 de septiembre en Mérida. El nadador cacereño está muy ilusionado con este reconocimiento.
¿Qué pone?
¿Qué pone? ¡Bien! ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué te han dado?
La medalla de Extremadura.
¡Vamos! Me siento... me siento súper contento por este premio. Ha sido una pasada.
Fuera de la región, en fútbol, Zinedine Zidane ha sido elegido nuevo seleccionador de Francia hasta el año 2030 y Roberto Mancini es el nuevo seleccionador de Italia. De otro lado, Rodri Hernández, internacional con España y jugador del Manchester City, ha sido operado con éxito de unas molestias que arrastraba en la espalda. Además, para finalizar, el Rayo Vallecano no podrá jugar en su estadio entre 2 y 6 meses. Mientras duran las obras de reforma, el club vallecano deberá buscar un estadio alternativo.
Carlos Overa, acompañado de un elenco de lujo, vuelve al Festival de Mérida del 29 de julio al 2 de agosto para desatar carcajadas y conquistar al público con La Comedia de la Olla, una historia ingeniosa llena de enredos, humor y giros inesperados, dirigida por Juan Luis Iborra. Mérida, clásicos del pasado, emociones del presente. Información y entrada en festivaldemérida.es.
Que tu hija pase mucho tiempo en el cuarto de baño son cosas de chavales.
Mira, cariño, te quedan mucho.
Estoy terminando.
Que lo haga porque la acosan con fotos suyas hechas con IA, duele. Y si duele, no son cosas de chavales. Habla con tu hija. Puede ser víctima, acosadora o testigo de violencia digital. Entra en FAD.es y descarga tu kit. Desconecta la ciberviolencia. FAD Juventud.
Estás escuchando Canal Extremadura Radio. Y aunque hayas estado ya en...
Yo ya tuve por tu España.
No nos dejes de escuchar.
Me fui de viaje a París.
En todo el mundo...
Yo ya he recorrido el mundo.
Nos puedes seguir escuchando en las redes sociales. Canal Extremadura. Radio, televisión y redes sociales.
¡Ay, ay, ay!
La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.
Bueno, pues ya está por aquí Elías Denche.
Hola. Hola. Ya se dice buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, yo no me acostumbro, la verdad.
No era así de educado.
No, hombre, yo habitualmente por la tarde a partir de las 2. Pero sí. Bueno, sí, es verdad que oficialmente a partir de las 12 es mediodía, ¿no?
Yo creo que depende de a la hora que, a la que te hayas despertado.
Sí.
Si te has despertado como yo hace 15 minutos, quien haya visto el informativo y tal sabrá que es mentira. Pero bueno, si te has despertado como yo hace 15 minutos, son buenos días.
Y los que no nos hemos despertado todavía...
Eso es posible también, ¿no?
También es posible, sí. Vamos con la comedia, ¿no? Venga, a ver cómo va tu preparación de...